Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que habíamos normalizado que de la cifra de 229 fallecidos por la Dana hace un año, todavía quedaban tres cuerpos por encontrar. Hoy la noticia es que ha aparecido uno de ellos en Manises, muy probablemente el cuerpo de Javier, desaparecido en Pedralba junto a su hija Susana. Saludos de Carles Villeta. Hoy en Mediodía queremos contactar con la población de Pedralba, con su alcalde, para que nos cuente cómo han recibido esta noticia y también analizar en compañía de un psicólogo cómo se afrontan estos procesos de duelo un año después de la tragedia, ahora que todo apunta a que Javier ha sido encontrado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Han pasado ya casi 12 meses desde aquella trágica dana que también azotó con fuerza en la comarca de Los Serranos y que dejó entre tanta población una profunda huella en Pedralba. Entre las víctimas recordamos especialmente a Javi y a su hija Susana, desaparecidos la tarde del 29 de octubre del pasado año. Susana fue hallada días después, pero de Javi nunca más se supo hasta ahora. Ayer mismo, un maquinista que trabajaba en la limpieza del cauce del río Turia, a su paso por Manises, encontraba un cuerpo sepultado bajo el barro. Y todo apunta, a falta de confirmación definitiva del ADN, que se trata de Francisco Javier Vicent Fas, este vecino de Pedralba que desapareció aquella tarde de desolación. Hoy toca mirar atrás y recordar y saber cómo ha vivido el pueblo pues este hallazgo y qué sentimientos despierta. También cómo se encuentra un año después esta población que demostró fortaleza y unión, ¿no?, en esos momentos tan complicados. Nos acompaña el alcalde de Pedralba, que es Andoni León, a quien agradecemos especialmente que nos atienda en un día tan complicado para todos. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntenos, alcalde, ¿cómo ha caído la información de esta aparición del cuerpo de Javi en Pedralba?
Pues nosotros nos enteramos ayer por la tarde-noche por lo que apareció en prensa. No tenemos a día de hoy todavía ninguna corroboración de que sea el cuerpo de Javier. Uh-huh. Y estamos a la espera de que tanto delegación de gobierno como la propia Guardia Civil nos comuniquen a lo largo del día seguramente si es él o no es él.
Uh-huh. Imagino que en todo este tiempo habrá habido en el pueblo un montón de lucubraciones, porque resulta muy chocante, ¿no?, que pueda aparecer un cuerpo a tantísimos kilómetros del origen de la desaparición, ¿no?
Sí, así es. Es increíble la fuerza del agua hasta donde puede llegar.
Uh-huh. Alcalde, ¿cómo se ha vivido este tiempo de incertidumbre sin saber si se podría encontrar o no definitivamente el cuerpo de Javier, o si tendríamos que cerrar el capítulo de esta tragedia en particular sin que apareciera?
Pues bueno, en este tiempo nuestras vecinas y nuestros vecinos lo han vivido con la mayor normalidad y con el absoluto respeto a la familia.
En caso de confirmarse que es el cuerpo de Javier, como todo así apunta, ¿se va a hacer algún tipo de acción en el pueblo o simplemente acompañar a la familia en el dolor, ahora que ya pueden por fin despedirse de él?
Pues nosotros acompañar a la familia en el duelo y haremos la semana que viene, como la mayoría de los municipios, actos conmemorativos por el aniversario de la Dana y absoluto respeto a los familiares en este momento.
Claro. Alcalde de Pedralba, Andoni León, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para toda la población y especialmente para la familia. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hacemos permanentemente ejercicios de empatía desde hace un año para intentar ponernos en la piel, ¿no?, de tanta persona que tanto ha sufrido, gente que perdió familiares o amigos o que, como todo el mundo sabe, pues perdió parte de su vida con aquella tragedia. Por más que estemos ahora en proceso de recuperación y que se nos llene la boca, ¿no?, de decir que va todo por buen camino y que va todo fenomenal, pero no, la cosa todavía está ahí latente y lo vamos a observar seguramente en los próximos días cuando se cumpla un año exacto. Ahora queremos fijarnos justamente en este hallazgo ese hallazgo en el río Turia, a la altura de Manises, este cuerpo desaparecido tanto tiempo después, que genera una mezcla de alivio y de dolor. De dolor que se refresca, ¿no? De recordar todo lo que se ha sufrido. Tengo comunicación con Manolo Nevado. Es psicólogo experto en duelo. Y justamente le quiero preguntar por esta cuestión. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Manolo. Gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Te quiero preguntar, desde un punto de vista emocional, ¿cómo se vive un momento así, un año después? No sé si esto es alivio o cómo lo puede vivir alguien que lo sufre en primera persona.
Mira, pues lo acabas de definir tú muy bien hace apenas un par de minutos, ¿no? Cuando te referías a la mezcla entre alivio y dolor. Por un lado, alivio, porque cualquier persona, cuando perdemos a un ser querido, para poder iniciar el proceso de duelo, necesitamos tener el cuerpo, necesitamos tener los restos que nos confirmen y que nos den, digamos, un poco de una manera tangible que esa persona que había desaparecido es ella, se confirme su identidad y, por lo tanto, ya pueda iniciar los rituales, acorde a tu sistema de creencias, pues para poder iniciar ya el proceso de duelo. Uh-huh. Y, por otro lado, dolor, porque también en toda esa lenta espera de todo este año que llevan desde el momento de la desaparición, siempre en los familiares y los seres queridos de las personas desaparecidas se alberga una pequeña esperanza de que la persona vuelva a aparecer con vida, ¿no? Entonces, esa pequeña esperanza, aunque digamos un poco, pues todos los parámetros, todas las pruebas pudieran indicar que esta persona, pues efectivamente ya había fallecido, uh-huh. En los familiares que tienen algún tipo de pérdida y que no aparece el cuerpo, siempre queda la extraña sensación de que quizás pueda llegar a aparecer en un momento determinado, ¿no? Aunque sea en un 1%, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces esta posibilidad hoy ya se hace tangible de que no va a ser así. Y es cuando ya entonces la persona, en este caso la familia de este hombre, pues puede empezar ya por fin hoy, en caso de que se confirme el proceso de duelo, los rituales, y poder despedirse de esta persona.
Claro, que es como un tipo como de duelo congelado, ¿no?
Sí, sí, de hecho se llama el duelo inhibido. Es un duelo inhibido, también congelado, se dice también la palabra congelado, postergado, porque es un duelo donde hay ambigüedad, ¿no? Es decir, porque por un lado puedes tener la presencia psicológica y la ausencia física, que es lo característico de este tipo de duelos, ¿no? Presencia psicológica porque esa persona está siempre presente en ti, en tus conversaciones, hablas de él, incluso puedes seguir hablando de él en presente en lugar de pasado.
Sí, sí.
Y entonces, por un lado, psicológicamente está presente, pero no está el cuerpo presente, ¿no? Y entonces, para que se inicie un proceso de duelo, tiene que producirse esa ausencia física y poquito a poco con esa ausencia psicológica, que es la que va dando también el paso del tiempo y la calma que va a ir llegando, que puede llegar después de, ya te digo, de poder iniciar los rituales y de poder iniciar ya el proceso de despedida que esta persona se merece.
Sí. ¿Cómo se puede gestionar ese impacto emocional y dar espacio a esas emociones encontradas? ¿Se empieza de cero, como si la desaparición hubiera sido ahora mismo?
Sí, en este caso se empezaría con una especie como de duelo anticipado, ¿no? Es decir, ha pasado ya un año de la desaparición. Entonces, durante todo este tiempo, la familia, aunque todavía no tenía el cuerpo, seguramente pues haya podido ir preparándose psicológicamente para este momento. Uh-huh. Aunque nunca llega a estar preparado totalmente, ¿no? Pero seguramente que se han tenido también compañía y acompañamiento por parte de compañeros de salud mental, pues le pueden haber estado también un poco preparando para este momento, anticipando este momento, ¿no?
Claro.
Y de tal manera que ahora el impacto, lógicamente, es un impacto durísimo, es un impacto muy muy importante pues para ellos, pero si han estado haciendo un poquito esa preparación previa, ahora van a poder amortiguar muchísimo más esta sensación de dolor, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí, digamos, un poco van a ir teniendo unas reacciones, las reacciones igual van a empezar con al principio con la negación, con el enfado, con la tristeza, ¿no? Con la culpa, hasta que finalmente llegas a integrar este proceso de duelo. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta, es un aspecto importante, dado que además es la semana que viene, ¿no? Creo que es cuando se produce ya el primer aniversario de la Dana, que este primer aniversario es muy importante para todas las personas, ¿no? Porque van a volver a revivir todo lo que sucedió hace un año, ¿no? Con muchos escenarios paralelos, ¿no? El que hubiera sucedido, sí, los easy, que decimos siempre en procesos de duelo,
sí.
que tenemos que aprender, digamos, un poco a manejar. Si hubiera sucedido, sí, hubiera estado, si hubiera cambiado, si hubiera avisado antes, si hubiera hecho tal, ¿no? Entonces esas situaciones ahora se van, durante toda esta última semana, esos recuerdos se van a ir produciendo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es muy importante sobre todo que puedan expresarlos, ¿no? Que puedan ventilar esas emociones y que puedan hablar libremente de todas esas reacciones, sacando a la flor todas las emociones que esta situación les pueda llegar a generar.
Manolo, ¿y qué importancia tiene el apoyo del entorno social en un proceso de duelo prolongado?
Muchísimo, es clave, es clave. Nosotros siempre, los que trabajamos en procesos de duelo, definimos la ayuda de dos tipos, ¿no? Por un lado, la ayuda formal, que es la que podemos dar los profesionales de la salud mental encargadas de los procesos terapéuticos, en este caso de la psicología, que es mi área,
uh-huh.
Y por otro lado, el apoyo social, que es el apoyo informal, con el denominado informal, que es el que te pueden dar pues desde tus redes de vecinos, tu propio ayuntamiento, como estábamos comentando antes, como comentaba antes el alcalde, y sobre todo tus seres queridos, tus seres más cercanos, amigos, familiares cercanos, ¿no? Donde mediante un proceso de escucha, de acompañamiento y en muchos momentos también solamente de estar ahí, ¿no? De estar al lado de esa persona para que no esté sola en momentos de especial vulnerabilidad, eso es especialmente importante. Y hay una diferencia muy importante, muy significativa entre personas que tienen y que perciben ese apoyo social de la comunidad, de su entorno, de su familia, de aquellas que tienen que pasar por estos momentos totalmente solas.
Manolo, concluyo con una pregunta sobre los medios de comunicación, que a menudo informamos de estos casos con la mejor intención, pero sin pensar en el impacto que pueda llegar a tener en las familias. ¿Qué deberíamos tener en cuenta los periodistas para tratar estas noticias, bueno, pues con la sensibilidad adecuada?
Pues pensar solamente, lo primero pensar en las personas que van a recibir esa noticia, ¿no? Entonces intentar en la medida de lo posible, cuando se hable de ellos, evitar meter o poner imágenes que puedan generar mucho daño en la memoria individual y colectiva de estas personas, ¿no? Por ejemplo, imagínate las típicas imágenes del barranco, ¿no? De las casas, de la negación, y centrarnos más en las emociones de estas personas, ¿no? Es decir, en poder quizás sentaros con ellas, poder hablar y poder tener una conversación sobre cómo se sienten y sobre cómo se encuentran, y sobre todo con una perspectiva y un punto muy importante, que es evitando el poder buscar en estos momentos, desde esta parte, ¿no? Pues las partes de culpas, de escenarios paralelos, de que hubiera podido suceder, que eso a veces los medios de comunicación, cuando llegan, por ejemplo, los aniversarios, ¿no? Pues se pueden empezar a recordar pues muchas de estas cosas, que finalmente lo único que hacen es que la persona pues pueda seguir viviendo en una etapa de ira pues bastante importante, y eso, digamos, un poco tiene que dejar paso a que vayan avanzando otras etapas del duelo. Entonces yo recomendaría que sobre todo os centrarais y que podéis hablar con estas personas pues desde un punto de vista empático, recordando los momentos, ¿no? Reconstruyendo, haciendo una reconstrucción de la historia de vida de la persona que ya no está con ellos, de esos momentos significativamente importantes para ellos. Es decir, que fueres un poco sus coterapeutas más que sus informantes, ¿no?
Pues lo intentaremos, claro que sí. Muchísimas gracias, Manolo Nevado, psicólogo experto en duelo. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego, adiós.
Es la 1:20, seguimos en mediodía, este es el tema de la jornada, pero tenemos más, como siempre, aquí para ti, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta m'agrada. Tria les propostes que més t'agraden per a construir la València del futur amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de València. Entra en www.lsparticipa.valencia.es i vota. Ajuntament de València.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com y que nada te detenga.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
20 de octubre de 1982, Pantanada de Tous, y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en una temporada, esta del mes de octubre, de hacer balance del año que hemos vivido después de la dana del 29 de octubre del 24. Una dana terrorífica que un año después pensábamos que nos iba todavía a proporcionar estar en mejor situación y creemos que no es así. Todavía queda muchísimo por hacer y mucho camino por recorrer. Y por sectores, ahora tenemos información del sector agrario. ABA Asaja estima que un año después aún queda un 40% de este sector por recuperar en diferentes infraestructuras, en diferentes sectores agrarios. Pero el caso es que el 40% es una cifra, yo creo que altísima e insostenible para un sector, además, que, en fin, que ya tiene de por sí muchas dificultades. Tengo al teléfono al presidente de ABA Asaja, que es Cristóbal Aguado. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, porque esta estimación del 40%, la verdad es que llama la atención que un año después todavía quede tanto por hacer, ¿no?
Efectivamente, y la desesperación está comenzando a hacer mella en los agricultores valencianos afectados por la dana. Más de un 40% todavía por recuperar. Son muchísimos los campos e infraestructura, caminos, porque van pueblo por pueblo en Traxa, trabajando mucho con la maquinaria disponible, pero indiscutiblemente son tantos los pueblos que el trabajo que queda por hacer es tremendo. Uh-huh. Y, naturalmente, los listados de la Administración para la reparación de infraestructuras no salen, aunque ha cambiado la Administración cuando ha visto la magnitud y aceptó que no todo lo hiciera Traxa, sino que los agricultores que quisieran, que pudieran hacerse su reparación si disponían de maquinaria o podían conseguirla. Uh-huh. Bien, todavía queda mucho de este aspecto pendiente, pero indudablemente también hay un número muy grande de agricultores que quieren que sea Traxa porque el daño es muy importante. También quedan las 300 hectáreas que se las llevó el río y los barrancos, que han desaparecido los campos y que ahora son derecho público hidráulico, y que eso merece un reconocimiento por el Miteco, ya que Agricultura sí lo ha reconocido y ha ayudado a indemnizar en parte, pero creo que el Miteco no está a la altura de la solidaridad que pedimos a un gobierno que pueda hacerlo sin mucho esfuerzo. Uh-huh. Y, naturalmente, hay campos de arroz todavía, más de 150 hectáreas, que están todavía por recuperar. Muchos campos de naranjos que están con cañares enormes, con grandes cantidades de piedra y de barro y de todo. Y los árboles, esperar un año o dos más va a ser muy duro para los agricultores, porque entonces tendrán que arrancar los campos, tendrán que hacerlos de nuevo y esperar 5 años a que vuelvan a producir.
Tremendo. La verdad es que esos datos que estás tú ahora mencionando, Cristóbal, a mí me llama mucho la atención. Que todavía queden campos llenos de cañas o llenos de piedras que sean impracticables. No, que ya no hablamos solamente de infraestructuras, de un invernadero o de maquinaria, sino que el campo puro y duro, ni siquiera para poderlo cultivar como se hacía a la antigua, están disponibles, ¿no?
Bueno, los agricultores siempre han sido solidarios, han ayudado con la dana y siempre con el COVID y con todo. Entendíamos que los pueblos, los centros industriales y los centros comerciales eran primero, las personas primero. Uh-huh. Pero la verdad es que aún queda mucho en los pueblos, mucho alcantarillado que está obstruido, muchas obras por hacer, muchos ascensores por reparar, pero es que el campo, el tiempo va que vuela y los daños también están ahí. Y es necesario buscar maquinaria de fuera de Valencia, de donde sea, pero traerla a Valencia y de verdad arreglar infraestructuras. Estamos destruyendo en muchos caminos la maquinaria y los coches que no pueden prácticamente pasar. Es mucha la infraestructura de comunicación de caminos que están destrozados y que se han de arreglar. Y son muchas los puentes, márgenes que han caído y que han sido destrozados por las aguas. Creo que es tan grande el trabajo que entendemos que pese al gran esfuerzo que están haciendo tanto la Consejería como el Gobierno, pues está por hacer. No hablamos de los viveros, que también están pendientes muchísimas cosas. Sí. Y muchos invernaderos que se llevaron las estructuras de metal y de plástico y todo quedó arrasado. Todo eso está por hacer, incluso aquí las puertas de Valencia. Ahí en Alfafar aún pueden verse los rastros y las infraestructuras destruidas, que nadie ha hecho nada porque nadie les ha indemnizado de momento. Sí. Los seguros tienen que ser mucho más ágiles, el consorcio tiene que ser mucho más benevolente y el Gobierno tiene que presionar y mojarse de verdad, porque esto ha sido una catástrofe. Y naturalmente, lo más importante, no debería volver a suceder, porque esto no debía haber sucedido en esta magnitud. Si el Gobierno hubiera construido las infraestructuras necesarias para almacenar, parar y conducir las aguas tan exageradas que cayeron sobre zonas ampliamente habitadas y reconstruidas.
Déjame que te haga una pregunta, Cristóbal, porque hay un dato que a mí ya me ha trasladado algún experto en materia agrícola, vaya, algún agricultor, y es que todo ese barro que se ha recogido por toneladas en nuestras calles y nuestros pueblos, también colapsando el alcantarillado, es un barro proveniente de la tierra de los campos que está seguramente a ambos lados de los barrancos, que han sido arrasados por ese agua y que cuyo barro ha llegado hasta las zonas urbanas, ¿no?
Bueno, hay tierra y piedras de todos los sitios porque era tal el volumen de agua que cayó como un diluvio que cada metro que bajaba en nivel arrastraba todo lo que encontraba. Por eso se han volatilizado tantísimos puentes y ha pasado todo. Pero claro, solamente en la Marjal había 1 millón de toneladas de tierra, que es de los campos. Hay campo que ha bajado 5 metros de altura, se llevó
metros,
los
madre.
Árboles. Se ha llevado los árboles, la cosecha, el vallado, todo lo que había, se lo ha llevado. Y eso es lo que estamos diciendo, que hay 300 hectáreas de tierra que son por lo menos las que han pasado a dominio público hidráulico, porque volver a hacer ese campo como estaba, subirle 5 metros de tierra, eso vale una barbaridad. Que se quede el cauce más ancho, pero que indemnicen al agricultor en lo que valía y que pueda comprar un campo donde pueda el hombre y por lo menos rehacer su vida, sí. Sino que lo tengan engañado o mantenido en la ignorancia de cómo puede solucionarlo. Y desde luego que no nos compliquen la vida, porque campos que se han podido arreglar al lado de cauces, la Confederación Hidrográfica nos está complicando la vida, queriendo que el agricultor haga un proyecto y no sé cuantísimas
historias,
sí. Cuando es el propio ministerio, es Traxa, el que está arreglando, pagando y haciendo eso. Es que lo que no puede ser es que en el ministerio y en el gobierno haya distintas puertas y no se abren una con la otra. Ya sabiendo hacer tonterías, que se coordinen, que hagan fácil las cosas y que desde luego arreglen las cosas.
Muy bien. Pues Cristóbal Aguado, presidente de ABA Saja, muchísimas gracias por una vez más atender la llamada de COPE Valencia. Ojalá esto llegue a oídos de algún responsable que le ponga sobre todo solución a este sector que siempre está como muy delicado, muy endeble, y más cuando tardan tanto en tener una solución a sus problemas. Cristóbal, gracias.
Muchas gracias.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. 8 años de garantía Peugeot Care. Condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos este verano de una iniciativa que nos llamó mucho la atención. Era una actividad impulsada por la Federación de Personas con Daño Cerebral Adquirido. Era un camino de Santiago preparado y dispuesto para que este colectivo, ¿no?, lo pudiera realizar en compañía de cuidadores y familiares y que lo pudieran disfrutar de todos en buena compañía. Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral, el próximo día 26 de octubre, ahora están reclamando soluciones para personas que sufren este tipo de daño y que después de pasar por el hospital son dadas de alta sin más información. Van a su casa, tienen un daño cerebral adquirido, no saben en qué consiste, no saben cómo es ni cómo les va a afectar y no saben tampoco cómo pueden afrontarlo. Vamos a hablar con Daniel Abad, que es el coordinador de la federación, para que nos cuente en qué consiste esta reivindicación y los principales problemas a los que se enfrentan. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Esta es una realidad bastante peculiar, ¿no, Daniel? Ir a tu casa con un cerebro que no está en las mejores condiciones después de este daño y sin saber muy bien cómo afrontar secuelas que en muchos casos aparecen sobre la marcha, ¿no?
Así es. Que si realmente nos encontramos, por una parte, de que efectivamente, gracias a avances médicos, ¿no?, cada vez son más las personas que pueden sufrir un ictus o un traumatismo craneoencefálico o una intervención en un tumor cerebral, ¿no?, y que sobreviven y vuelven a casa. El problema es que vuelves a casa, pero en gran medida esas personas van a arrastrar una serie de secuelas, las cuales muchas veces no se les informa y no se les dice que es un daño cerebral adquirido y lo que eso genera en sus vidas.
Claro. Imagino que serán tantos casos como personas. Cada uno tiene un daño particular y peculiar que le afecta de manera diferente.
Sí. Además, a ver, hay una parte maravillosa que es la adaptación que tiene nuestro cerebro. Es verdad que después de un ictus son muchas las secuelas que pueden quedar. También muchas veces ese cerebro y su plasticidad ayudan a recuperar en gran medida algunas facultades que puedas haber perdido, pero es verdad que otras no, que se quedan ahí para siempre.
¿Qué es lo que estáis pidiendo en esta acción que se enmarca dentro del Día Nacional del Daño Cerebral?
Bueno, pues lo que pedimos es que se nos vea, que estamos aquí, que en la Comunidad Valenciana hay más de 50.000 personas que tienen daño cerebral adquirido, que todos los años se producen 12.000 nuevos daños, de los cuales el 50% va a vivir todo el resto de su vida ya con secuelas. Y no solamente a las personas afectadas, sino también a las familias, las cuales también muchas veces el daño cerebral pues es un tsunami que llega a su vida, que tienen que a partir de ahí modificar trabajos y demás para poder atender a un familiar que ha sufrido ese daño cerebral, y tienen derecho a que se les vea, a que están ahí presentes y que hay que, de alguna manera, atender sus necesidades.
Claro, me imagino que todas estas personas, cada una tendrán diferentes niveles de autonomía, diferentes capacidades, diferentes necesidades, y no será nada fácil, ¿no?, ajustar o reajustar la vida a esta nueva situación.
Bueno, eso es un proceso que tienen que ir poco a poco construyendo. El gran problema que ahora tenemos es que realmente uno va al hospital, ¿no?, y se le dice, oiga, usted ha sufrido un ictus, y se va a su casa, pero nadie le dice, oiga, pero usted ha sufrido un ictus, pero usted se lleva un daño cerebral, ¿no? Y eso es un problema, porque uno sale a la calle sin saber muy bien qué le ocurre, enfrentando las limitaciones que pueda haber generado ese daño cerebral y chocándose un poco a nivel burocrático con a qué tengo derecho, quién me puede ayudar, quién me puede informar, orientar. Eso no puede continuar y es una de las cosas que pedimos, que al alta hospitalaria haya un código que se le diga a la persona, oiga, usted ha sufrido un ictus, usted ha sufrido un traumatismo, pero usted lo que se va a llevar a casa es esto, ¿no?
O sea, una especificación de las secuelas y cómo poder afrontarlas, es lo que me estás explicando.
Claro, efectivamente. Imagínate que tú fueras al hospital porque te has caído en la bici, ¿no? Te has hecho una fractura y me diga, usted ha tenido un accidente de bici. Encantado, hasta luego. Pero bueno, ¿qué ha quedado de esto? ¿No? Es decir, oiga, aquí hay unas secuelas que se pueden generar por ese accidente que hay que evaluar. Ahora mismo, ¿no?, presentamos a nivel nacional una campaña con un vídeo de una persona, que es gallega, ¿no?, un hombre que se enteró que tenía daño cerebral 15 años después de salir del hospital, ¿no? Y él cuenta su experiencia, ¿no?, cómo fue chocándose con secuelas, muchas veces pequeñas secuelas que quedaban, agotamiento, desorientación. Nadie le había explicado que él del hospital había salido con un daño cerebral. Y tardó 15 años, pero por suerte es verdad que la comunidad médica cada vez va por lo menos informando verbalmente, decir, oiga, usted ha sufrido un ictus, ahora tiene un daño cerebral, puede, al volver a casa se puede encontrar con este tipo de secuelas, pero hay muchas veces que no ha sido así, y que no es así.
¿Qué tipo de secuelas son las más frecuentes y las más difíciles de identificar así de primeras cuando uno padece este tipo de problema?
A ver, las más fáciles son aquellas que afectan a nivel motor o a nivel de algún sentido, que es decir, pues la visión, el tema del olfato, el oído. Pero es verdad que hay otras que son invisibles, que tienen que ver muchas veces con un cansancio cognitivo, ¿no? Vamos a poner un caso concreto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mi padre tiene un ictus, ahora llega a casa, no habla, ¿no? Le cuesta mucho. Estamos todos allí, de repente se levanta y se marcha. Va por la calle y se desorienta, tiene miedo a salir. Eso también son secuelas del daño cerebral. Muchas de ellas son reversibles con una buena rehabilitación, ¿no? El tema es que esto tampoco está muy protocolizado, ¿no? Y si es otra cosa que exigimos, ¿no?, que haya un protocolo de atención a las personas que han tenido un daño cerebral y un protocolo que sea homogéneo en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Muy bien. Pues, Daniel, ojalá consigáis visibilizar esta problemática y que os ayuden a afrontar esta nueva situación para todas estas personas que han visto cómo su vida les cambia, pues a partir de un ictus, de un tumor o de un traumatismo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MSC Cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones.
Llama ahora al 639-002-002.
Tu gran aventura.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos tenemos claro, ¿eh?, que en Valencia podemos presumir de espacios emblemáticos para celebrar cualquier tipo de evento. Y alguno de estos espacios, como es el caso del Palacio de Congresos, últimamente está muy sensibilizado con el aspecto de la sostenibilidad, que también es un tema que reclaman muchas empresas que los eligen para celebrar pues cualquier tipo de acontecimiento. Hoy vamos a hablar justamente de esto, de este compromiso con la sostenibilidad del Palacio de Congresos, y lo vamos a hacer con su directora gerente, que es Silvia Andrés, para que nos cuente de dónde nace este interés porque por dejar una huella verde con los eventos que allí se celebran. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Explícanos, ¿cómo habéis girado vuestra acción a tener tan presente la sostenibilidad en todo lo que allí se organiza?
Bueno, yo creo que está claro que ahora todo el mundo habla de sostenibilidad, y con sostenibilidad yo lo concibo como debe ser, por las tres patas que suponen la sostenibilidad, que es la sostenibilidad económica, social y ambiental. La económica, pues yo creo que es donde más se nos relaciona, ¿no? Porque el propio propósito del Palacio es ser un motor de la economía valenciana, es que el ciudadano perciba el Palacio como un recinto que da más de lo que recibe, es decir, que no costemos al ciudadano, por hablarlo muy transparentemente.
Sí.
En la parte social, lo que buscamos también es ser una palanca de cambio, y lo que queremos es favorecer la igualdad de oportunidades, romper barreras o construir espacios inclusivos, donde todas las personas puedan desarrollarse y aportar su talento.
Uh-huh.
Y luego está la que es más conocida y que cuando hablamos de sostenibilidad todo el mundo piensa, que es la parte ambiental. Y ahí tenemos dos premisas. Una, que lo que buscamos es minimizar el impacto medioambiental de toda la actividad que se desarrolla en el Palacio, pero también tenemos un segundo rol, y es nuestro compromiso por el consumo responsable, es decir, sensibilizar y concienciar a todo el que trabaja en el Palacio y todos los usuarios del Palacio de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y mucho más respetuosa con nuestro planeta.
Claro.
Entonces, eso es lo que tenemos interiorizado, y de ahí salió el plan estratégico del Palacio, que nosotros lo llamamos plan de sostenibilidad, que ha sido, se aprobó a principios de año, es para 2025-2029, y tiene cuatro ejes estratégicos, y tres son los que te he nombrado: la parte ambiental, social y la económica, y luego gobernanza. Pero para que veas que lo tenemos más que interiorizado, porque nuestro plan estratégico realmente se llama plan de sostenibilidad.
Yo creo que esto va a dar para que hablemos con tiempo y con espacio y con tranquilidad, así que si te parece podemos centrarnos en la parte ambiental. Uno de los proyectos innovadores que lleváis un tiempo ya desarrollando es el de compensar la huella de carbono que dejan vuestros eventos. Cuéntanos esto en qué consiste y qué impacto tiene en la economía local.
Pues mira, ese proyecto llevamos años detrás de él. Desde 2019 estamos calculando nuestra huella de carbono, ¿vale? Que eso, bueno, tiene su complejidad, pero es lo más sencillo, es calcular. Pero claro, una vez eres consciente de tu huella, aunque cada año realizamos inversiones para reducir al máximo esa huella, pero es inevitable que si tienes una actividad generas una huella. Lo que buscábamos era poder compensarla y compensarla en proyectos locales, porque también aquí lo más fácil es que vas al ministerio, pones dinero y te dan proyectos, ¿vale? Nosotros lo que buscábamos es algo muy de la ciudad de Valencia. Entonces, como somos un edificio público y nos regimos por la ley de contrato del sector público,
sí,
es complicado un proyecto innovador, pues llevarlo a un pliego administrativo, ¿vale? Entonces, bueno, sacamos una licitación y ya hemos podido contratar a una empresa que es Global Omnium, gran experta en esto,
sí,
y tenemos el proyecto Ortigo 2. ¿En qué consiste? Nosotros calculamos la huella, que eso lo llevamos haciendo desde 2019, y ahora lo que queremos es compensar esa huella en la huerta valenciana.
Anda.
Y no se trata solo de que el palacio compense la huella anual de su actividad, sino lo que buscamos es el primer año lo va a compensar el palacio y lo paga el palacio, ¿vale? Pero si nosotros lo pagamos, al cliente no le estás dando ninguna lección. Lo que queremos es compartir con ellos este proyecto que hemos impulsado, que ayuda también a integrar la actividad nuestra con la actividad de los agricultores locales que tan necesitados están, y para que cultiven productos de temporada en nuestra huerta valenciana. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular la huella o la previsión de huella de todo un año.
¿Sí?
Vinculamos los proyectos que estamos trabajando con nuestros clientes, les explicamos la idea de compensación, de manera que prefieran compensar su huella en Valencia frente a otro sitio, porque claro, nuestros clientes pues son internacionales, nacionales, no todos son de Valencia, pero es vincularles a proyectos en la agricultura valenciana, proyectos muy concretos, que pueden derivarse de productos como también de formación que se pueda dar para poder utilizar mejores productos, para poder cosechar de una manera diferente y mucho más sostenible. Entonces son proyectos muy concretos que estamos desarrollando ahora, que aún no doy ninguno seleccionado, pero los estamos desarrollando ahora. Y eso es lo que queremos compartir con los clientes, de manera que ellos compensen la huella de su propio evento. Y cuando digo la huella de su evento es de lo que tiene lugar en el palacio. Ahí no estamos contemplando el desplazamiento. Si uno viene desde Australia aquí, esa huella no la estamos contemplando. Estamos contemplando de la actividad que se realiza en el propio palacio.
Correcto.
Entonces, es un proyecto muy bonito porque va ligado a la agricultura y va ligado a tanto al producto que puedes cosechar como a los métodos que puedes utilizar para mejorar y luego generando empleo e investigación, ¿sabes? Que es un dinero que se destina a varias posibilidades.
Qué bien. Sí, me parece una idea muy muy interesante. También imagino que a nivel de infraestructuras, ¿no? También habrá elementos que habréis cuidado y que habréis modificado justamente para que la huella sea la menor posible, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos es, como edificio público que somos, estamos alineados totalmente con la estrategia de la ciudad de Valencia. Entonces, todas nuestras inversiones tienen que tener en el foco puesto en los objetivos de desarrollo sostenible y en esa oportunidad de reducir al máximo las emisiones de CO2. Entonces, te voy a poner ejemplos de las últimas inversiones que hemos hecho, o sea, no de toda la historia del palacio, pero las últimas que hemos hecho, y que además la parte positiva es que hemos podido pagarlas con fondos Next Generation, con lo cual es doblemente satisfactorio. Entonces, como modo de ejemplo, pues hemos puesto una cubierta fotovoltaica para autoconsumo. Nosotros ya teníamos una cubierta en la propia cubierta del edificio, pero esa éramos como centro de producción. Aquí no, aquí está esta cubierta que hemos puesto en un edificio auxiliar, es para autoconsumo y puede cubrir más o menos el 10% de nuestra energía.
Sí.
Por otro lado, hemos hecho una renovación completa del sistema de iluminación del palacio y ahora utilizamos tecnología LED. Ya no solo el ahorro que nos ha permitido, que más o menos hemos previsto que va a suponer un ahorro superior al 60% con respecto a la tecnología anterior, pero además es que permite mejorar la experiencia del cliente, porque permite en los auditorios principales, en el 1 y el 2, cambiar y poner colores en la sala, con lo cual el efecto wow que consigues con el cliente es doblemente positivo. Y luego también hemos invertido en movilidad, en una movilidad sostenible. Entonces hemos puesto puntos de recarga tanto para coches como para bicicletas como para patinetes, ¿vale? Y eso lo hemos puesto tanto en el parking exterior, el que utilizan los asistentes, como en el propio del palacio para la propia plantilla.
Qué bien. Pues desde aquí nada más que me queda que felicitaros por la iniciativa. Ojalá tenga largo recorrido y la podáis seguir ampliando con diferentes patas, vamos a decir así, para que tengamos un palacio que podamos presumir ya a nivel global, no solamente por lo que supone para Valencia como motor económico, como movilizador de la economía, sino también pues este compromiso que tiene social con la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Nada, te vuelvo a llamar, Silvia, me vas contando más cosas que esto da para mucho,
Fenomenal, cuando tú quieras, Carler.
Un
muchas
placer,
gracias.
Silvia Andrés, directora gerente del Palacio de Congresos de Valencia. Gracias.
Gracias, hasta luego.
COPE Valencia.
Estar informado.
Y en este día del hallazgo del cuerpo de Javier en Manises, también tenemos un balance interesante, balance del primer año de las unidades de salud mental en las zonas afectadas por La Habana. Saludos de Carles Villeta. Vamos a por esta información que nos trae Martina Payá. Cuéntanos, ¿qué datos destacamos?
Pues la complicación es el estrés postraumático y además pues a esto se suma el riesgo de suicidio y el colapso del sistema. Cuando pasó la catástrofe se valoraba que entre el 30 y el 50% de la población de las zonas afectadas pudiera acabar sufriendo estos problemas. Entre muchas otras actuaciones, 13 equipos profesionales de salud mental estuvieron atendiendo en las calles. Acudieron a 11 municipios y atendieron a más de 100 personas en condiciones bélicas. Bartolomé Pérez es el director general de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat y cuenta la situación tan complicada que vivieron en ese momento.
Tenemos 7 unidades de trauma. Estas unidades de trauma han tenido que hacer un esfuerzo especial por lo siguiente. Nosotros no podíamos dejar de atender el día a día. No olvidemos tampoco la situación. Ahora es, lo digo claramente, es relativamente fácil, lo que me toca personalmente, hablar de la salud mental en la Comunidad Valenciana cuando hemos incrementado un 60% la plantilla. En aquel momento teníamos una plantilla la más minoritaria de España.
Más de 2.000 personas han sido atendidas, aunque no todas sufren de estrés postraumático, porque ellos han querido atender a todo el mundo. Preferían que hubiera un falso positivo en este tipo de estrés que un falso negativo que se quedara sin atender.
También en los colegios se han ampliado los dispositivos, ¿no?
Exacto. En Lorta Sud se han introducido 24 psicólogos. Lo que más ha preocupado ha sido el porcentaje de menores que tienen ideas suicidas.
La introducción en los centros educativos de los psicólogos de salud mental. Solamente en Lorta Sud contamos con 24 psicólogos en los centros. Han atendido a fecha de hoy, que recordar que unos 562 alumnos más o menos. De ellos, aproximadamente un 20%, aquí igual en Lorta Sud, que en Torrevieja, que en Castellón, en torno a un 20% son casos con ideación autolítica, con ideación, en fin, con algunas ideas de suicidio.
También justo un mes antes de la Dana se ampliaron puestos en los municipios afectados, en total 159. Además, el ratio de consultas por paciente ha crecido en un 170%, pero ellos esperaban que fueran un 80%. Entonces, todo esto dice que ha sido gracias al incremento de personal y a la dedicación, y lo que ahora preocupa es la intensidad de ese estrés.
El dato que estamos manejando ahora mismo es un 27,6% de estrés postraumático en la población afectada. Dato inferior al que esperábamos. Ahora, lo fundamental ya no es el porcentaje, sino la intensidad, que es distinto. Lo que importa realmente es que, además de que sea menos prevalente, es decir, que tengamos menos casos, realmente que la intensidad sea menos severa.
También se ha hablado, Martina, de un nuevo centro de trauma en Picaña.
Sí, se hará en la Alquería de Moret, con la idea de que se convierta en un centro de referencia de atención para trauma complejo. Así lo ha explicado Bartolomé Pérez.
Picaña, la Alquería de Moret específicamente, va a ser el centro de referencia, la unidad de referencia de trauma. Este año 26 está presupuestado una inversión de un millón o más de un millón de euros, no recuerdo ahora mismo, y se va a crear ahí un centro de trauma específicamente. No solo para el trauma generado por la Dana, sino, la desgracia a veces traen ventajas y el trauma es algo lamentablemente muy cotidiano.
La verdad es que es la mayor catástrofe de salud mental en la historia del país, pero para Bartolomé pues el balance es positivo, porque entre, como comentábamos, la ampliación de la plantilla, la financiación de unidades de prevención y la dedicación de los profesionales, las cifras de afectados no son tan grandes como esperaban.
Pues aún queda mucho por recorrer, pero se van dando pasos en la buena dirección. Martina, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Sigues en Mediodía con Pilar García de la Granja. A veces una chispa lo cambia todo. Un edificio en llamas, vidas perdidas y otras marcadas para siempre. Pero entre el humo, vecinos que apenas se conocían se unieron como nunca. La historia real de una comunidad rota que aprendió a reconstruirse ya podéis escucharla en Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Les Arts presenta el estreno absoluto de su primera ópera de encargo, Enemigo del Pueblo, de Francisco Coy, con libreto de Alex Rigola, basada en el clásico de Henrik Ibsen, pero reimaginada en una era de desinformación y lucha contra el sistema. Enemigo del Pueblo, tres únicas fechas. Les Arts, para descubrir el nacimiento de una ópera.
¿Sientes el magnetismo? Claro, porque llegan los Audi Electric Days a Audi Center Valencia. Del 20 al 24 de octubre podrás llevarte alguno de nuestros modelos eléctricos o híbridos enchufables, con descuentos de hasta 15.000 euros sujetos a financiación, solo para unidades limitadas con entrega inmediata. No esperes más y ven a los Audi Electric Days en Audi Center Valencia.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Vine a les distincions de les bandes de música centenàries. Este diumenge, 26 d'octubre, viu una jornada plena d'emoció en la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat. T'esperem a partir de les 12 del migdia. Entrada lliure fins a completar aforament. Sentim la música, sentim la cultura. Diputació de València.
Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta me gusta. Elige las propuestas que más te gustan para construir la Valencia del futuro con los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia. Entra en vlcparticipa.valencia.es y vota. Ayuntamiento de Valencia.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
Motius para vacunarse de grip y COVID-19, ni a molts. Ana, Nico, Olga y Víctor tenen el seu. Protegir els altres comença per tu. Quin és el teu motiu? Més informació en la web de la Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Els mobles no apareixen per art de màgia al carrer. Les puntes de cigarret, papers i orins, tampoc. El servici de neteja i recollida de residus treballa perquè València estiga en perfecte estat. Mantindre neta la ciutat també és responsabilitat teua. Ajuda'ns a fer-ho bé. València, més neta, més verda. Ayuntamiento de Valencia.
¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Vuelve la Mostra de Valencia con la mejor esencia del cine mediterráneo. Ven y disfruta de esta edición que celebra su 40 aniversario con contenidos renovados, programación diversa y el mejor cine. Del 23 de octubre al 2 de noviembre. Infórmate en www.palauvalencia.com.
Vine a les distincions de les bandes de música centenàries. Este diumenge, 26 d'octubre, viu una jornada plena d'emoció en la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat. T'esperem a partir de les 12 del migdia. Entrada lliure fins a completar aforament. Sentim la música, sentim la cultura. Diputació de València.
Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.